las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El BOE publica ya el decreto de ley anticrisis anunciado por Sánchez para luchar contra la inflación desbocada. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, ya se refleja en ese boletín oficial de este domingo esa batería de medidas que además entrarán en vigor mañana lunes, y entre las que se encuentra la rebaja del IVA en el precio de la factura de la luz del 10 al 5% o ese bono de 200 euros a trabajadores, autónomos y parados con bajos ingresos. También la subida del 15% en las pensiones no contributivas. Medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno y que para los economistas son retoques que no van a ayudar a acabar con esos precios desorbitados que estamos viendo en los últimos meses. Rafael Pampillón es profesor del IE Business School y de la Universidad CEU San Pablo.
Son parches donde se produce un incremento del gasto público y una reducción de los impuestos. Es decir, un déficit público, es decir, un gasto mayor que los ingresos de 9.000 millones. Cuando nos están pidiendo desde Europa que rebajemos ese déficit.
Esta mañana, a partir de las 12, arranca esa marcha en defensa de la vida y la verdad convocada por más de 200 organizaciones, que va a tener lugar en Madrid y bajo el lema "Nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana". El objetivo es precisamente alzar la voz contra esas leyes promulgadas por el gobierno, de la eutanasia, la del aborto, incluso la reforma de la ley educativa y también la deriva que está tomando este ejecutivo contra los valores tradicionales. A esta marcha acuden autobuses, personas desde todas partes de España. Por ejemplo, desde la Comunidad Valenciana, en distintos autobuses están llegando ahora mismo David y Carmen.
Que sepan que estamos ahí, que somos muchos que defendemos la vida, defendemos la cultura de la vida, no de la muerte.
Es un proyecto contra la familia. Tenemos recientemente la ley de la eutanasia. En vez de intentar protegerlos, alternativas como los cuidados paliativos, parece que estamos presionando a que tengan que acabar por su vida. La verdad que casi me pongo a llorar solo de hablar de ello.
Y ese intento masivo de salto a la valla de Melilla del pasado viernes finalmente se ha saldado con la vida de casi 40 personas, según aseguran varias ONG que trabajan sobre el terreno. Cifras que chocan con las que aportan las autoridades marroquíes, que hablan de 23 víctimas mortales. Al menos 2.000 migrantes intentaron, muchos de forma violenta, acceder a nuestro país a través de ese paso fronterizo. Aquí en COPE hemos hablado con Omar Nagy, es portavoz de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador. Nos contaba que Marruecos tiene luz verde tras la reunión de su ministro del Interior en Madrid con el nuestro para iniciar redadas en los campamentos de refugiados de los migrantes y para reprimir a las migraciones.
Desde que se reunieron los ministros del Interior en Madrid, Marruecos ha iniciado redadas en los lugares de refugio de los migrantes subsaharianos que llevaban 3 años aguardando el momento para pegar el salto a Melilla. Es verdad que los migrantes también han recurrido a la violencia para defenderse de los ataques de las fuerzas marroquíes. El resultado es un drama. Esto es un drama.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Gareth Bale pone rumbo a Hollywood, Bruno Casara.
El galés ha anunciado en sus redes sociales que jugará en la MLS de Estados Unidos en Los Ángeles Football Club. Aunque falta saber las condiciones de su contrato, Bale anunció su fichaje con un vídeo acompañado de la frase "Nos vemos pronto, Los Ángeles". Se mueve el mercado también en MotoGP, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de los Países Bajos. Alex Márquez ficha por Ducati y sustituirá a Bastianini a partir de la próxima temporada. Domingo de carreras, que arranca a las 11 con Moto3, 12 y 20 turno para Moto2 y a las 2 MotoGP, con esa pole que consiguió ayer Pecco Bagnaia. Y al mejor español, Jorge Martín, parte tercero y tratará de rascar un podio antes de las vacaciones.
Seguramente encontremos algo. Hoy estoy entre los 6 primeros, o sea que creo que podemos pelear por el podio seguro, pero obviamente hay que apuntar alto. Es la última carrera antes del parón y quiero irme con buen sabor de boca, así que nada, me encuentro cómodo. Importante acabar también, pero bueno, poder pelear por una pole después de varias carreras en segunda o tercera línea, pues es muy positivo.
Anoche España goleó a Australia 7-0 en un partido de preparación de cara a la Eurocopa femenina que arranca en 2 semanas, y en fútbol sala el Barça revalidó título y conquistó su 6ª Liga Nacional tras derrotar al Palma Futsal con un global de 8-4 en los 2 partidos.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana con Cristina. Hoy habrá lluvias en el norte. Serán fuertes en Aragón y el Pirineo Navarro y más débiles en el norte de Galicia, Cantábrico y norte peninsular hasta Cataluña. El resto tendrá tiempo estable. Jorge Olcina nos anunciaba el tiempo en la semana que entra.
Empieza bastante suave, con temperaturas que no van a ser en el centro peninsular de noche tropical ninguna noche, o sea, se va a poder dormir con tranquilidad. Máximas de 28, 29, 30, 31 grados que entran dentro de lo normal para esta época del año en el conjunto del país.
Y hoy la noticia en los medios de comunicación es la que él quería. Pedro Sánchez busca foco después de las elecciones andaluzas y programó Consejo de Ministros ayer para copar telediarios con sus medidas económicas anticrisis. Lo que pasa es que la realidad no la puedes programar, no la puedes esconder, no la puedes cambiar. Y la realidad es que ha habido una masacre en Melilla. El número de muertos va subiendo. Rabat ya reconoce 23. Y las organizaciones humanitarias cifran el desastre en 37 personas fallecidas. Y al gobierno de Marruecos no se le mueve una ceja. Hay 49 guardias civiles heridos y un centenar de migrantes. Se esperaba una declaración institucional en la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Pues mira lo que dijo a preguntas de los periodistas.
Un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta. La gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto.
Es alucinante, frío y cínico. Felicitaciones a su nuevo socio por una operación militar sangrienta y descontrolada. Ni una palabra sobre las vidas perdidas, sobre el dolor o el desastre humanitario. Por primera vez una masacre en las fronteras de España, por la recién estrenada colaboración con Rabat, de la que el presidente se siente y se muestra tan orgulloso. Y Sánchez asume las tesis más extremistas, las de quienes están dispuestos a pagar con el número de muertos que haga falta para no tener molestos extranjeros en casa. ¿De verdad le vamos a comprar esto a Sánchez? ¿Se lo van a comprar las televisiones, los varones del PSOE, sus compañeros de partido, la izquierda en general? Solo protestan las ONGs y la Iglesia. Los obispos españoles han hecho una comunicación. Vamos a comentar solo sus medidas económicas y a dejar en segundo término el baño de sangre, porque son casi 40 personas muertas, 40 vidas. Durante décadas nuestra Guardia Civil ha sido cuidadosísima en la frontera, ha pagado con sangre propia y heridas el medir milimétricamente la respuesta a asaltantes a veces muy fieros en la alambrada, porque así se lo exigían los gobiernos. Y ahora llegan los militares marroquíes, nuevos aliados de Sánchez, matando como elefantes y el presidente los jalea. ¿Esto es progresista? Un dirigente europeo digno debe dolerse, cuanto menos, de lo ocurrido. No puede aplaudir sin más un régimen así, aunque ahora sea su socio preferencial. La masacre en Marruecos coincide curiosamente con la manifestación en defensa de la vida, que se da cita en Madrid en la Glorieta de Bilbao a las 12 y que se desplazará hasta la Plaza de Colón. Ánimo a todos los que asistan. Claro, los titulares hoy tienen que ser de economía. Las cosas de comer preocupan con razón a las familias y el presidente no está dispuesto a que le fastidien los primeros planos. Nosotros nos alegramos de que se busque una salida a la carestía, pero una cosa es una cosa y otra, otra. Sánchez anunciaba ayer bajadas en los transportes públicos del 50% para estimular desde el 1 de septiembre un menor uso del coche, una subida de las pensiones no contributivas del 15% y un cheque de 200 euros para las familias con menos de 14.000 euros de ingresos. También una prórroga de 6 meses más hasta Navidad de las medidas anteriores, entre ellas la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y un impuesto a las empresas energéticas en la línea de los gobiernos europeos, que valoran que no se puede tener tantos beneficios cuando la sociedad sufre. El PP acogía las medidas con satisfacción porque son idénticas a varias que sugirió Alberto Núñez Feijóo en un documento que despreció el gobierno. Entre ellas, la bajada del IVA de la luz del 10% al 5%, que se anunció el miércoles en el Congreso. Los populares, sin embargo, echan de menos más bajadas de impuestos para la clase media, de modo que se palíe la caída del consumo y el parón de la economía. Naturalmente, preocupa también cómo pagar toda esta fiesta, porque las eléctricas no empezarán a pagar hasta 2023. Es solo un anuncio de lo que se va a hacer. Y el déficit de España está desbocado en el 120%. El paquete de medidas tendrá un coste de 9.000 millones de euros. Vamos a entrevistar a quien nos puede asesorar en todo esto del anuncio económico del gobierno. Tenemos con nosotros a Pablo Gimeno, analista económico, fundador del think tank Líderes Económicos 2030. Don Pablo, muy buenos días.
Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues interesados por su juicio con respecto a las medidas anunciadas ayer.
Bueno, pues vosotros interesados y yo preocupado por unas medidas que nadie se puede creer, que son una auténtica ofensa, como ha presentado el presidente del gobierno, decir que estas cuatro medidas pequeñas que son pueden corregir tres puntos la inflación y el IPC que estamos viviendo. Esto, Cristina, es como decir o intentar prometer que si yo agito fuertemente mis brazos voy a poder volar. Es una auténtica ofensa y me preocupa que pueda pensar el gobierno que puede engañar a tanta gente con una medida que en absoluto puede tener un impacto de tres puntos sobre la inflación.
Lo hemos visto también con los 20 céntimos de la gasolina que no conseguía detener el incremento del precio del combustible. Pero ciertamente atender a las necesidades sociales, bajar por ejemplo el precio de los transportes públicos o ayudar a las familias con más necesidades parece una medida prudente.
Bueno, vamos a ver, Cristina, son unas gotitas que por supuesto que algo van a aliviar a algunas familias. Estamos hablando de unas ayudas que tienen un impacto aproximadamente de unos 9.000 millones. 5.500 son el gasto que pretenden hacer desde el gobierno y 3.600 millones aproximadamente sería lo que deja de ingresar el gobierno a cambio de estas gotitas en abono transporte y en cuatro cosas más. Por supuesto que van a ayudar, pero el tema de la inflación no se corrige con unas gotitas. El tema de la inflación se corrige con tres pilares, fundamentalmente. El primero es una política fiscal adecuada y no contraria a la que se está haciendo de subida generalizada de impuestos, contrayendo el consumo privado. El segundo es una política exterior adecuada y no como la que se está teniendo en Argelia, por una vez que tenemos una oportunidad con el tema del gas, nos la acabamos de cargar. Y la tercera sería una política monetaria, que en este caso, gracias a Dios, que dependemos de la Unión Europea y toman ellos las decisiones y no nosotros, porque si no, descarrilaríamos.
Sí que habría efectivamente que bajar los impuestos de la luz, habría que bajar los impuestos de la clase media, como dice la oposición.
Bueno, la política fiscal, esto tampoco hay que... Hay cosas en la economía que ya están inventadas. En un momento de contracción, cuando tú quieres reavivar la economía, efectivamente la disyuntiva que tenemos ahora es para corregir la inflación tienen que subir tipos de interés. Esto hace una contracción de la economía y la contracción de la economía implica normalmente crecimiento de paro y eso rebaja el consumo, exportaciones, importaciones y, por tanto, el Producto Interior Bruto. Por supuesto que lo que hay que hacer es una rebaja de impuestos. Lo que ocurre es que la educación financiera que tiene España, estamos a la cola en educación financiera. Es decir, el gobierno sabe que estas medidas que está haciendo pueden convencer a mucha gente que no tiene suficiente conocimiento de economía para pensar que les están bajando los impuestos. El gobierno nos está subiendo los impuestos como nunca. Tiene récord de recaudación porque la inflación, al tener términos porcentuales, lo que hace es recaudar un porcentaje mayor en términos de IVA sobre unos precios más altos. Entonces, nos habla de rebajas del 2%, de ayudas de 200 euros para determinadas pensiones, cuando lo que estamos haciendo es pagar aproximadamente tres o cuatro veces más de las reducciones que estamos teniendo. Con lo cual, me preocupa y ojalá seamos capaces de poner a la sociedad y la responsabilidad que tenéis los medios de comunicación, Cristina, de poder informar y formar a la gente para que tenga criterio y no se pueda creer un titular de un tuit que nos llega a los teléfonos móviles pensando que estamos mejor que hace un año. Porque lo cierto es que estamos ante un auténtico huracán que se va acercando poco a poco en términos económicos. Así que habrá que estar con los ojos bien abiertos.
Don Pablo Gimeno es analista económico. Muchísimas gracias.
un placer estar contigo y con todos vosotros siempre. Gracias a vosotros.
Y si vienes esta semana a Madrid, abstente de salir miércoles y jueves, al menos en las horas punta, y procura teletrabajar. Follón en la capital por la cumbre de la OTAN y una presencia policial masiva para seguir las comitivas de los mandatarios desde los alojamientos al recinto de IFEMA, donde se van a producir las reuniones, y a las cenas en el Palacio Real y el Museo del Prado. Llegan a España 5.000 personas que configuran 40 delegaciones internacionales, con sus jefes de Estado y de Gobierno y sus ministros de Exteriores y Defensa. Don Felipe VI recibirá al presidente norteamericano Biden, y tanto Su Majestad como Pedro Sánchez recibirán también al noruego Jens Stoltenberg, actual dirigente de Coalición Atlántica. En el centro de la cumbre, la guerra de Ucrania y la seguridad del sur de Europa, que nos afecta directamente. Como siempre, preocupan las posibles manifestaciones de los antisistema. En este caso, las movilizaciones vienen encabezadas por un miembro del gobierno, el secretario de Estado Enrique Santiago, segundo de la ministra Yone Belarra. A ver cómo explican los del gobierno, los ministros, a los dirigentes aliados que parte del Ejecutivo esté gritando en las calles contra ellos. Vamos a conocer el dispositivo de seguridad y cómo va a afectar a nuestras vidas, porque hemos buscado la asesoría del portavoz de JUPOL, la Asociación de Sindicatos Policiales, don Jesús Nieto. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús, pero bueno.
María Jesús Nieto, doña María Jesús, buenos días, encantada de saludarla.
Hola, buenos días, igualmente.
¿Qué es lo que se prevé? Porque realmente es complicado organizar una capital de 6 millones de personas con una visita de 5.000 dirigentes extranjeros delicados.
Bueno, es difícil, realmente difícil, pero bueno, como sabíamos ya hace tiempo cuándo iba a ser la cumbre de la OTAN, sí que es cierto que el Ministerio de Interior y Defensa pues han preparado todo el despliegue policial y de Fuerzas Armadas para estar preparados. También es cierto que igual que nosotros hemos tenido tiempo para prepararnos, los antisistema, la ultraizquierda, los anarquistas también han podido organizarse, de hecho así lo han hecho.
¿Y qué se puede esperar de su parte, de la parte de estos antisistema?
Pues en principio está todo bastante controlado. Pensábamos que a lo mejor el sábado por la noche iba a haber algún tipo de disturbio, no lo ha habido, o sea que gracias a Dios está todo bastante controlado. Y de momento no hay nada. Sí que es cierto que hoy hay una manifestación convocada a las 12, que va desde Atocha hasta Plaza España, y puede ser que pueda pasar algo o no, esperemos que no, porque el despliegue policial es bastante amplio. Hay unos 10.000 policías aquí ya en Madrid, policías, guardias civiles y fuerzas armadas, así que entendemos que está bastante controlado. Paradojas de la vida, la Ley de Seguridad Ciudadana que quisieron modificar, no sé si se acuerdan, ahí sí, por noviembre que nos manifestamos, pues la modificación que quiere hacer el gobierno es que nos podamos manifestar libremente cuando queramos. Claro, si esta ley se modifica y es así, el despliegue policial no se puede prever. Gracias a esta ley, pues hemos podido prever el despliegue policial. Uy. Y ha anulado la manifestación que hubo el miércoles, por ejemplo, que solicitaron.
Sí, efectivamente, se solicitó una manifestación que se consideró inadecuada teniendo en cuenta el grado de seguridad que hay que garantizar con motivo de la cumbre de la OTAN. ¿Qué va a notar el ciudadano el miércoles y el jueves en las calles?
Pues mira, sobre todo va a haber muchos cortes de tráfico en la A2, en la M11 y en la M40, entrada y salida de la capital, por motivos de seguridad. Como has dicho anteriormente, se recomienda que se teletrabaje o evitar horas puntas. Luego hay otros puntos también muy sensibles, que va a ser el IFEMA, que es donde van a ser las reuniones, o el Palacio Real y el Museo del Prado, que es donde cenarán las autoridades. También el aeropuerto está bastante controlado, y el Paseo de la Castellana, que es donde se encuentran los hoteles de las autoridades.
Tengo entendido.
Todo eso está bastante controlado.
Tengo entendido que no se va a poder aparcar en una zona amplia del centro.
Efectivamente, por motivos de seguridad, evidentemente.
Uh-huh. ¿Esos cortes se producen desde el lunes o también el miércoles?
Pues es desde el lunes hasta el miércoles garantizado.
Que no se puede aparcar con los coches en el centro de Madrid.
El aparcamiento ya no te puedo, eso no te puedo confirmar, porque eso ya sería policía local. Yo eso ya no te puedo confirmar, no te lo puedo asegurar.
¿Se recomienda?
Pero el miércoles seguro que no.
Se recomienda, por lo tanto, teletrabajo en la medida de lo posible esta semana.
Exactamente, teletrabajo y evitar las horas puntas. Va a ser complicado entrar y salir de la capital.
10.000 policías, 10.000 efectivos. Pues muchísimas gracias a María Jesús Nieto por contarnos los detalles de este dispositivo policial. Un saludo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, gracias.
La cumbre de la OTAN se produce en plena guerra de Ucrania. Es una cita muy importante, con los aliados europeos y norteamericanos suministrando armas al dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ha elevado el tono de las amenazas justamente esta semana. En la televisión estatal rusa, Andrei Gurulyov, un parlamentario que forma parte del Comité de Defensa de Moscú, describió incluso una posible invasión a gran escala de los estados bálticos de la OTAN. Destruiremos, dijo, los satélites especiales del enemigo, sin importar si son estadounidenses o británicos. Los veríamos a todos como de la OTAN. En segundo lugar, atacaríamos el sistema de defensa de misiles. Y finalmente, las capitales. Ciertamente no empezaríamos por Varsovia, París o Berlín, sino que el primero en ser atacado sería Londres. Está muy claro que la amenaza para el mundo proviene de Londres. Escuchamos a Gurulyov hablando en inglés.
No comenzaremos en Varsovia, en París o en Berlín. El primero en ser atacado será Londres.
Vamos a analizar esta subida de tono de Putin y los desafíos que afronta la importante cumbre de la OTAN en Madrid. Y saludamos al general Jesús Argumosa, de División del Ejército en la Reserva, experto en geopolítica. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Bueno, a mí estas manifestaciones me parecen de una imprudencia extrema.
Bueno, yo creo que es el relato que tiene ahora mismo Putin. Él intenta, de alguna manera, seguir amenazando por unas amenazas que inicialmente no son muy creíbles. Él tiene ahora un gran problema en el Donbass, porque sus fuerzas no están consiguiendo lo que habían prometido o planificado. Y en este momento pues está haciendo cosas amenazando por el tema del paso del ferrocarril por Lituania para Kaliningrado, ¿no? Yo creo que está en un momento difícil Rusia y está haciendo estas amenazas de alguna manera queriendo decir que sigue siendo una gran potencia, pero poco a poco se está demostrando que sus ansias de poder y de invasión de Ucrania pues se están descendiendo de nivel, ¿no? Pero yo creo que estos son un poco desviaciones del tema principal que ahora tiene Rusia, que es conquistar totalmente Donbass para cumplir los objetivos que se había propuesto, ¿no? Uno de ellos era dominar las zonas o las regiones de Lugansk y Donetsk, ¿no? Ahí sí. Está. Yo creo que está haciendo un momento maniobras, digamos, de diversión.
De todas formas, es curioso porque la semana parecía encabezada por un golpe fuerte a las tropas ucranianas con la toma por parte de los rusos de Severodonetsk, una de las ciudades importantes del Donbass.
Sí, es cierto que ahora mismo han tomado, casi se han tomado totalmente Severodonetsk, que está en el este, en la región de Lugansk, ¿no? Pero el tema es que ahora mismo las fuerzas rusas están ya muy desgastadas. Y para continuar tienen que redesplegarse, tienen que reorganizarse y buscar la forma de tener suficiente potencia de combate para conseguir atacando, ¿no? Ahora mismo ha conseguido Severodonetsk, pero está parada porque tendrá que recomponer sus fuerzas, ver si están en condiciones de su grupo de combate de volver a combatir, y luego tienen delante unas posiciones defensivas ucranianas muy fuertes, una organización muy fuerte, que es difícil entrar en ellas. Luego sabe que el avanzar en la zona del Donbass le va a ser muy complicado. Yo pienso que ahora mismo estamos en una guerra estática de ataques y contraataques, y esto más o menos se parece, acuérdese usted, de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheros, ¿no? Sí. Ahora están los dos países sin tener ninguna estrategia. Hay una parálisis estratégica en el sentido de que no saben, no pueden impulsar ni renovar un nuevo despliegue operacional. Están estancados en Donbass. Luego, no tiene mucha. En los próximos días, pues el avance de Rusia no será muy factible, porque le va a costar mucho, ¿no? Luego esto se está extendiendo largamente y no sabemos hasta cuándo durará la guerra estática del Donbass.
La verdad es que la cumbre de la OTAN se produce en un momento muy delicado. ¿Qué relación ve entre este encuentro de Madrid y la guerra de Ucrania?
Bueno, influye muchísimo, ¿no?, la guerra de Ucrania en Madrid. Seguro que va a ser pues el tema principal de la redacción del concepto estratégico. El concepto tiene una serie de artículos y unos cuantos hablan de Rusia, que ahora ya seguramente que la tratará como amenaza. Antes, como sabe usted, en el concepto de 2010 no había ninguna amenaza para la OTAN, ni a ningún país se le consideraría que amenazara a la OTAN, ¿no? En este caso, pues Rusia pues sí será una amenaza para la OTAN después de lo que está haciendo en la invasión de Ucrania. ¿Cómo va a influir? Pues mire usted, seguramente que lo que va a reforzar la OTAN es la disuasión y la defensa, que es su principal, digamos, core star, ¿no? La principal, digamos, objetivo o misión de la OTAN, ¿no? Tiene tres misiones: la defensa colectiva y disuasión, la gestión de crisis y la seguridad compartida o cooperativa. Pero en este momento lo que estudiará la OTAN es cómo conseguir tener una mayor disuasión, para lo cual posiblemente esté pensando en reforzar la presencia avanzada que ahora mismo ya tiene en el este de Europa, ¿no? Ese es uno de los puntos críticos ahora mismo de cómo hacer frente a esa amenaza que está existiendo o que existe desde la invasión de Ucrania por parte de la OTAN. Por parte de Rusia, ¿no?
Por parte
hay
de
otros
Rusia.
Temas importantes. Sí, hay otros temas, porque Rusia no solamente está actuando en Ucrania. Como usted sabe, también en África ahora mismo está actuando el grupo Wagner en diferentes países, ¿no? Está en Mali, está en la República Centroafricana. Entonces, lo que tenemos que ver también, entiendo que como esta OTAN o este concepto va a hablar del término de una visión de 360 grados, no solamente al este, sino también hacia el sur. Luego, interesa que saliera en este concepto alguna frase o algún artículo referido a que también hay amenaza en el sur. Como sabe usted, el Sahel ahora mismo lleno está en los grupos terroristas, pues siguiendo campeando pues a sus anchas, ¿no? Por una serie de estados fallidos que ya le acabo de decir, como puede ser Níger, o como puede ser Mali, o como puede ser la República o el Chad o República Centroafricana, ¿no? Luego entiendo que esta, aparte del problema de Rusia, también habrá que considerar o hacer alguna referencia qué pasa con el sur, ¿no? Con esa visión que va a hacer la OTAN de los 360 grados.
Sí, sí, importantísimo esto, porque nos afecta muy directamente en términos incluso de llegada de personas peligrosas, y efectivamente Rusia se está empleando a fondo en Mali. Hay un conflicto con Turquía porque Finlandia y Suecia han pedido la entrada en la OTAN y los turcos consideran que están ayudando demasiado a los grupos kurdos que salen en la televisión escandinaba, etcétera. Ha habido una conversación esta semana con Stoltenberg, del dirigente turco, y bueno, vamos a ver si se consiguen doblegar las resistencias turcas para la entrada de los escandinavos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la OTAN está por encima, vamos, e intentará casi con toda seguridad que Turquía se encuentre tranquila, ¿no? Después del ingreso de Suecia y Finlandia. Hombre, el ingreso de Suecia y Finlandia es un gran acontecimiento, es un triunfo, digamos, de la OTAN frente a lo que pretendía Putin. Él pretendía que encima se saliera una serie de países de la OTAN, ¿no? Y ahora mismo, con el ingreso de Suecia y Finlandia, pues prácticamente el mar Báltico va a ser de la OTAN. Y ahora que Kaliningrado se encontrará pues muy el puerto ruso, pues estará el puerto y ciudad rusa, estará muy muy pendiente de que la flota ya, perdón, de que el dominio del Báltico prácticamente es de la OTAN, ¿no? Otra cosa importante es que ahora mismo a la entrada de Suecia y Finlandia, pues son ejércitos ya muy bien, con alta tecnología, han cooperado mucho ya con la OTAN y están en condiciones de contribuir a la defensa de la OTAN pues con una gran presencia, ¿no? En este sentido, pues nos viene muy bien. ¿Qué pasaría ahora en el caso? Bueno, él avisó, ha avisado Putin de que tomaría medidas, pero en definitiva, como usted ha visto, pues simplemente se va a eso, a materializar en desplegar, ¿no?, en las fronteras alguna unidad, pero nada más. En este caso de lo que estamos hablando ahora de Turquía, yo creo que Turquía es consciente de que pertenece a la OTAN. La OTAN le apoya mucho a Turquía. Además, ya sabe usted que Turquía y Rusia pues es una relación de amor-odio. Luego, Turquía, el presidente Erdogan, pues cuando ya se aclaren esas posiciones, ese trato de los suecos y de Finlandia al PKK, pues eso poco a poco encontrará un camino. De igual, mira lo que ha pasado entre Grecia y Turquía, ¿no?
Sí.
Pues poco a poco porque además la OTAN sabe tomar decisiones, o sabe, es un paraguas tan importante que los países que pertenecen a ella saben que interesa estar en ella, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma sus aspiraciones pues las van modelando y poco a poco yo creo que ahora en el concepto estratégico pues saldrá de ahora de estos días, saldrá ya muy 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 allanada en esta digamos reticencia de Turquía hacia el ingreso de Suecia y Finlandia.
Una última cosa, don Jesús Argumosa, porque teniendo a un general de división del ejército, no puedo resistirme a preguntarle por la masacre que por primera vez tiene lugar en nuestras fronteras en el sur, en las inmediaciones de Melilla.
Bien, ese es un tema que distinto. Es un problema, yo creo que de reacción. Hay países que reaccionan de una forma y otros de otra, ¿no? Seguramente que al régimen marroquí se le ha escapado esta la mano, ¿no?
Sí.
Entiendo que eso ha sido, hombre, la intención ha sido buena, impedir que pasaran los inmigrantes que cruzara la frontera, pero el resultado, pues eso había que tener en cuenta que hay que ser mucho más, digamos, hay que respetar mucho más a los derechos humanos. Y en ese sentido, pues la acción que ha tenido pues no es muy positiva, ¿no? Mm. Habrá que analizar cuáles han sido las causas, qué ha pasado, y en ese sentido, pues a nosotros no nos conviene que haya estas matanzas o estos términos de atentar tan directamente o tan cruelmente contra los inmigrantes, ¿no? Pues habrá que analizar esta situación y buscar una salida distinta. No puede ser que los pobres inmigrantes que vienen buscando sus mejoras, su nivel de vida, pues se encuentren con que son asesinados o matados. No sé cuál ha sido el problema real, cuál ha sido el real problema, si había acciones agresivas, pero en definitiva, esto hay que poco a poco eliminarlo y que no creamos ahora que los inmigrantes, los pobres, habrá que ayudarles, ¿no? En todo momento, no estar en contra de ellos. Vamos a buscar, habrá que buscar las fórmulas de mejorar, de que mejoren su nivel de vida, de que Occidente lo recoja, y España en este caso, con agradecimiento, y que poco a poco les ayudemos, ¿no? Y habrá que tratarles, creo que como se debe tratar a cualquier persona, primero la dignidad de la persona y respetar sus derechos y nunca jamás la muerte de la persona, ¿no?
No puedo estar más de acuerdo y más orgullosa de nuestro ejército, la verdad. Todavía hay diferencias. El general de división del ejército, don Jesús Argumosa, nos ayuda a entender los asuntos militares. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Y no te muevas de allí porque un estudio ha establecido que el consumo de leche entera contribuye al deterioro cognitivo, sobre todo en personas mayores. Tú fíjate.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La operación Paso del Estrecho se ha vuelto a poner en marcha para facilitar el tránsito de más de 3 millones de magrebíes.
Es una operación siempre complicada, muy complicada este año.
Primera operación Paso del Estrecho, que se hace después de la pandemia, por lo que por primera vez
un incremento este año del 10% sobre la operación del año 2019.
Su cancelación estos dos últimos años ha hecho mucho daño, claro, porque ha provocado que los puertos de Algeciras o Tarifa hayan dejado de percibir alrededor de 100 millones de euros en tasas portuarias. También se notó en Ceuta y Melilla que a pesar de la reapertura de la frontera
no cambió absolutamente en nada.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si hay algo de lo que disfrutamos en este programa es de la comida. Nos gusta hablar de ella y también de sus efectos. Y la verdad es que a veces nos desconciertan los nutricionistas, porque en su momento nos advirtieron contra la carne de cerdo, que ahora parece ser una de las más limpias, contra los pescados azules, que ahora son indispensables, contra el aceite. Esto no lo recordarás porque hace muchos años, pero contra el aceite de oliva. Lo cierto es que vamos sabiendo más cosas sobre los alimentos y nos ha alarmado un titular que relaciona el consumo de leche entera con el deterioro cognitivo en personas mayores. Es fruto de un estudio del Centro de Investigación Biomédica y de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Allí hay una investigadora, autora principal del estudio, que habla con nosotros, doña Jackie Ni. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada. Bueno, cuénteme qué estudio han hecho ustedes.
Pues en este estudio que hemos recién publicado, es un estudio observacional al que no podemos confirmar que la leche entera no es saludable, o sea, que concluyamos que es insaludable o algo, que no deberíamos tomar la leche entera, no pretendemos alarmar a la población. Es un estudio observacional y no podemos determinar la causa o efecto del hecho de consumir leche entera nos causa un deterioro efectivo, deterioro cognitivo. Lo que sí que observamos es que en esta población de edad avanzada, con sobrepeso u obesidad y con síndrome metabólico, que en esta población el mayor consumo de leche entera podría estar asociado con un mayor deterioro cognitivo. Pues este estudio nos permite aportar más evidencia para seguir investigando entre estas relaciones.
¿Qué grupo han tomado? ¿Cuál es el estudio base?
El estudio lo hemos hecho multicéntrico, de 23 centros en España, de alrededor de 5.000 personas, casi sí, 5.000 personas de 55 a 75 años de edad, y distribuido entre toda España, que son participantes de esta edad relativamente avanzada, que presentan sobrepeso u obesidad y tienen un síndrome metabólico, es decir, que tenga diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, es decir, con factores de riesgo cardiovascular al inicio del estudio.
O sea, digamos que el grupo estudiado es entre 55 y 75 años de personas que ya presentan cierto deterioro, sobrepeso, etcétera. ¿Qué es lo que han encontrado o han observado en los efectos, digamos, mentales?
No, en este estudio no pretendemos decir este bla efecto, porque si quisiéramos decir efecto sería haremos un estudio de experimento, de intervención. Pues nuestro estudio es un estudio observacional. Solo observamos qué consume la gente durante el año pasado de inicio de estudio y relacionamos su cambio de función cognitiva durante estos dos años de seguimiento. Pues en estas dos partes lo observamos y vemos que hay una asociación, que la gente que consuma mayor leche entera podría estar asociado con una mayor deterioro cognitivo durante estos años de seguimiento en esta población concreto. Claro, al ser un estudio observacional y no es un estudio de intervención o de experimentación, no podemos concluir que es un efecto, un causa-efecto, o sea, que consumo leche que me causa deterioro cognitivo. No, no pretendemos esta conclusión, sino que observamos que en esta hay una asociación entre ambos. Y claro, este resultado no podríamos extrapolar a otras poblaciones que no tienen nada que ver con esta población que hemos estudiado. Es decir, si fuera una abuela con la misma característica de la población que hemos estudiado, que tiene sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico y no consume en su alimentación, es un poco saludable, que liga en grasa, pues en esta abuela, digamos, pues incluso una leche entera le podría afectar o su salud general, su cognitiva. Entonces le aconsejaríamos, en vez de tomar leche entera, pues abuela, mejor tómate la leche semidesnatada o desnatada. Claro, sí. Este consejo no aplicaría a un adolescente o incluso una abuela que es salud muy sana y su alimentación es rica en fruta, verdura, legumbre, aceite de oliva, cereales integrales. Pues a esta población, a esta abuelita o a un adolescente sana y joven, pues los resultados o conclusión de nuestro estudio no le podemos decir que ah, tú no puedes tomar leche entera porque no, o sea, sí. No podemos extrapolar.
Es este muy claro, si tenemos una persona con un perfil de riesgo o enfermizo entre 55 y cualquier edad, pues preferiblemente la leche desnatada que la leche entera, ¿eh? Y de una forma pues minuciosamente observada por la Universidad Rovira y Virgili. Muchísimas gracias a doña Yakini.
Muchísimas gracias, Cristina, encantada.
Igualmente, adiós. Seguro que recuerdas cómo hace unos meses, cuando comenzó la invasión rusa, se alertó sobre el posible desabastecimiento de aceite de girasol. También sobre el posible desabastecimiento de trigo. Después, por la huelga de transportes, ocurrió lo mismo con la leche. Y ahora, desde las asociaciones avícolas, advierten de que podría haber escasez de carne de pollo y pavo a partir del verano. Vamos a ver por qué. Tenemos a don Alexis Codesal, propietario de un criadero avícola en Calzada del Coto, León. Alexis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Gracias por darnos voz en tu programa.
La verdad es que sabíamos ya que las escaseces de pienso por esta crisis del cereal en el mundo podían dar lugar a problemas con la carne a partir del otoño, sobre todo. Pero pensábamos en terneros, cerdos, ovejas. ¿Por qué afecta también esto al pollo?
Afecta al pollo porque la inmensa mayoría de los que criamos pollos y pavos de engorde, de carne, en nuestras instalaciones, lo hacemos en sistema de integración. Si me permites muy brevemente, explico a la audiencia en qué consiste. La integradora es una empresa muy grande que contrata nuestros servicios de cría y engorde. Nosotros lo que hacemos es poner nuestras instalaciones, nuestro trabajo y la energía, entre otros, a su disposición. Ellos traen sus animales con horas de vida a criar a nuestras instalaciones y se los llevan cuando ya están criados para matadero. Lo que nos aportan es el pienso, la atención veterinaria y el animal. Lo que nosotros tenemos que poner es la instalación, el trabajo y principalmente la energía. Como los animales criados en granja requieren unas condiciones muy específicas de temperatura, de humedad, de CO2, prácticamente de incubadora, los costes energéticos se han disparado hasta unas cotas que son completamente inasumibles por nosotros, porque seguimos cobrando exactamente lo mismo que cobrábamos antes de esta gran subida. Por lo tanto, con unos contratos que las integradoras se niegan a subir, incumpliendo por tanto la ley de cadena alimentaria, nosotros nos vemos completamente perdidos y desamparados también por los sindicatos y las asociaciones agrarias profesionales tradicionales que no han sabido recoger nuestro problema, y nos hemos tenido que asociar, hemos creado una asociación que se llama Defiende tu Avicultura, sin ánimo de lucro, por supuesto, de la que yo soy presidente, para poder hacerle llegar al ministro Planas nuestra grave situación. De hecho, en declaraciones vertidas públicamente anteayer, dijo en alusión a nosotros que quien tenga un negocio a pérdidas lo que tiene que hacer es cerrarlo. Desgraciadamente, nuestro sector no puede permitirse el lujo ni tan siquiera de quebrar, porque para conseguir poder hacer nuestras instalaciones necesitamos acceder a unos préstamos bancarios que son altísimos, y tenemos que recurrir muchas veces a ser avalados por nuestros padres y hermanos. Por lo tanto, arrastraríamos en nuestra desgracia a nuestras familias, porque estamos inmersos en una tela de araña de la que no nos podemos desprender.
Hay dos cosas que me preocupan este proceso. Uno, la fecha en que se puede producir el desabastecimiento de pollo, porque han avanzado ustedes que podría ser en agosto, pero también el tema de que el pollo, paradójicamente, ha subido una tercera parte, un 35% o más, pero curiosamente eso no les ha beneficiado. Vamos primero con el precio. ¿Cómo es que nuestro oyente ha visto que el pollo le han subido, pero hasta el 35%, y eso no les ha beneficiado?
Pues eso se produce por lo siguiente. Las integradoras son las que venden el pollo a los supermercados. Ellas sí que han podido repercutir esa subida, por lo tanto los supermercados también lo han subido, y han utilizado ese incremento para amortiguar las subidas que ellos tienen. Es decir, el pienso ha subido, por lo tanto, destinan parte de ese dinero a pagar el pienso. La luz del matadero también les ha subido, por lo tanto, emplean parte de ese dinero en la luz del matadero. Y también destinan parte de ese incremento a los costes de transporte porque el gasoil ha subido. Pero los costes, las labores de cría y engorde, que son las nuestras, para ellos no somos una variable en la ecuación. Somos unos autónomos, porque realmente estas explotaciones son familiares, trabaja una persona, como en mi caso, o puede trabajar un matrimonio o dos hermanos. No tenemos capacidad fáctica de renegociar nuestros contratos. Nos asfixian, no tenemos ningún tipo de capacidad negociadora. Y mira, como ejemplo te diré que el estricto cumplimiento de las normas sanitarias para garantizar la salud pública en las explotaciones españolas lleva a cabo tener unos férreos controles de salmonela, tener que tomar muestras tanto durante la crianza como los vaciados sanitarios, obliga a que los veterinarios vengan 48 horas antes a hacer una visita preceptiva ante mortem, elevando un informe oficial, y sería un escándalo social a nivel nacional e internacional, de consecuencias inimaginables, que este estricto control y el esfuerzo que todos ponemos sería desperdiciado por un desabastecimiento que está en las puertas. Estamos completamente incapaces de asumir los costes energéticos que ahora mismo tenemos. Las facturas de un productor medio de 55 o 60 mil pollos han pasado en un solo mes de aproximadamente 800 euros de luz a más de 3.500.
Claro, es que eso es inasumible. De 800 euros de luz en el criadero avícola a 3.500. ¿Por qué hablan ustedes de que el desabastecimiento de carne de pollo podría producirse en verano y más concretamente en agosto?
Porque los pollos y los pavos que se dejen de introducir ahora a principios del mes de julio son los que van a salir en agosto. Recordemos que un pollo tiene un periodo de vida de hasta unos 50 días. Normalmente sacan con 30-32 días los pollos para asador, con lo cual los pollos que se fueran a meter la primera semana de julio tendrían que salir la primera semana de agosto y serían para abastecer, lógicamente, las necesidades de, básicamente, pues de pollos de asador con toda la demanda que hay de todos los turistas. Y los pollos que no se cogen para asador se dejan unos 10 o 12 días más hasta que cogen el peso de 3 kilos, que es el peso, el pollo común que nosotros podemos todos comer en las, en los establecimientos, en los supermercados o en despiece. Por eso, los pollos que no se metan en julio son los que salen en agosto y son los que va a empezar a haber. No es que vaya a haber una falta total, sino que no va a haber oferta suficiente para la demanda que se requiere.
Claro, nos vamos además, a encontrar en otoño con un pollo carísimo.
Sí, el problema es doble. Es que si no hay pollo y además el que hay es muy caro, pues se convierte en un problema social, porque no olvidemos que este tipo de carne es la carne más sana, más económica y que soporta a las familias y que soporta las hostelerías más básicas.
Que sí, que se va a juntar con un encarecimiento de las hipotecas, con el encarecimiento del combustible, con el encarecimiento y la desaparición de la carne de ternera. O sea, realmente hay que atender al sector avícola. Pues don Alexis Codesales, productor de pollos, gracias por explicarnos el problema que viven.
Muchísimas gracias. Espero que el ministro Planas recapacite con estas declaraciones. Y permíteme despedirme con una cita del literato alemán von Goethe, que dice que el hombre más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. Muchísimas gracias.
Efectivamente, un abrazo. Adiós, buenos días. Pues ya están aquí Paulete y Diego González, súper alegres del concierto que ayer tuvo Cadena 100, 30 años de nuestra emisora hermana, un éxito total en el Wanda, con 30 maravillosos artistas.
30 números uno que pasaron por el escenario.
Estaba el Wanda Metropolitano hasta la bandera, hasta la bandera.
Qué bonito, qué divertido, la verdad, con esa escena final de Los Secretos, con actuaciones estrellares, con Michael Bublé. Oh. Felicidades, de verdad, a todos los de Cadena 100. 30 años no se cumplen todos los días.
Efectivamente. Y si te parece, Cris, vamos a recordar el tema que vamos a llevar con Sole Mayol al final del programa. Vamos a pedir a los oyentes que nos manden al 666-55-4000 un mensaje explicándonos qué objeto tienen en casa o conocen, qué es que no se rompe ni queriendo.
¿Qué es aquello que no se rompe ni para atrás? Lo que te regaló la suegra, lo que te vino con la boda, o aquello que prefieres, ese albornoz de pelotas que llevas desde hace 25 años y que tu marido te dice que no es nada sexy.
Efectivamente, y luego también la marcha por la vida que empieza ahora, en una hora, por aquí, por las calles de Madrid. Bueno, pues que nos cuenten si van a ir, alguna historia que ellos conozcan en la que la vida ha aparecido, ahí han dicho que sí a la vida.
Son desde las 12 en adelante unos kilómetros de recorrido desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón en defensa de las personas, del mayor don que tienen. Ánimo a todos ellos, seguiremos desde aquí cuanto vaya aconteciendo en una jornada luctuosa, porque se han perdido 40 vidas en la frontera sur de España y el presidente tan contento, jaleándolo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de noche. Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.